Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es sustentabilidad descolonial en organizaciones populares en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, los doctores Hilda Caballero Aguilar y Boris Marañón Pimentel. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados. Hilda Caballero Aguilar es académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por la propia UNAM. Sus áreas de investigación derivan de una perspectiva crítica al desarrollo en temas relacionados con pobreza, marginalidad, desigualdad, políticas públicas, consumo, solidaridad económica y sustentabilidad desde la perspectiva crítica de la colonialidad-descolonialidad del poder. Derivados de su trabajo, ha sido coordinadora de libros, autora y coautora de capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Es docente en licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Su publicación más reciente es El trabajo recíproco y buenos vivires en México ante la crisis irreversible de la colonialidad, modernidad capitalista, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, al lado de Marañón Boris y González Sandra, coordinadores en el año 2021. Boris Marañón es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de licenciatura en el Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha coordinado diversos proyectos colectivos, entre ellos un par de grupos de trabajo de Claxo. Ha coordinado un buen número de libros, entre los que destacan Economías Alternativas y Buenos Vivires, El Debate, El Trabajo Recíproco y Buenos Vivires en México ante la crisis irreversible de la colonialidad, modernidad capitalista. Muy bien, pues nuestros compañeros invitados del día de hoy vienen a compartir su investigación más reciente, intitulada Sustentabilidad Ecológica Ambiental y Solidaridad en Organizaciones Colectivas Mexicanas en Zonas Urbanas y Rurales, Logros y Contradicciones, que corresponde al proyecto PAPIT, IN30-1920, investigación de la cual se ha desprendido el libro Sustentabilidad Descolonial en Organizaciones Colectivas en México y que es justamente coordinado por nuestros invitados. Además, también es coordinado por Diana López.
Córdoba.
Este proyecto se realizó entre 2020 y 2022 y el libro se encuentra ahora en proceso de dictaminación. De los objetivos del proyecto y de cómo ha sido el desarrollo del mismo, nos hablarán enseguida nuestros invitados, a quienes en este instante cedo la palabra, una vez que les he dado la más cordial de las bienvenidas. Adelante, Hilda.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá. Primero queremos un poco platicar cómo surge este proyecto. Este es proyecto que nosotros estamos planteando y que desarrollamos y estamos en el proceso de conclusión. Actualmente tenemos el libro ahorita en dictaminación. Es un proyecto que parte de una pregunta. Una pregunta que se plantea frente a toda esta crisis multidimensional que estamos viviendo. Es decir, esta crisis que se evidencia en la parte social por todo esto que vemos: pobreza, desigualdad, concentración de la riqueza, desempleo. Entonces, en esa parte social se manifiesta la crisis y se manifiesta también por la destrucción ecológica ambiental. Esta destrucción que ya estamos viendo ahora, los estragos de todos estos fenómenos que no son solo fenómenos naturales, sino fenómenos también provocados por la propia actividad que tenemos los seres humanos en el planeta, y que entonces lo que nosotros estamos pensando es saber cómo estamos entendiendo esto de la sustentabilidad y cómo se está entendiendo en las organizaciones populares. ¿Por qué? Porque este problema de la sustentabilidad es un problema que se ha planteado desde los años 60, desde 1960. Se ha cuestionado qué estamos haciendo con el planeta, cómo estamos destruyendo nuestro entorno, cómo estamos destruyendo los ecosistemas, y que entonces era necesario tomar acciones, tomar acuerdos, hacer políticas para contrarrestar esta destrucción. Pero a más de 50 años de hablar y de cuestionar el problema de la sustentabilidad y de imponer una concepción hegemónica de desarrollo sustentable, no vemos que haya logros que nos permitan entender otra forma de relacionarnos entre los seres humanos y con la madre tierra. Ahorita vamos a explicar por qué hablamos de madre tierra y ya no de recursos naturales. Entonces, la pregunta que nosotros planteábamos, ¿es posible encontrar tanto en los discursos como en las prácticas, en estas organizaciones sociales que hay, urbanas y rurales, aportes para entender cómo resolver esta problemática y darle otro sentido a la vida, a esta forma de organización social? Entonces, ese fue un primer cuestionamiento que nosotros planteamos. Entonces, lo que presentamos como objetivo para este proyecto es analizar, a ver, cuáles son los aportes, cuáles son las limitaciones y cuáles son las contradicciones que encontramos en este tipo de experiencias que hay, ¿no? Estas experiencias que nosotros identificamos como experiencias solidarias, tanto en el sector rural como en el sector urbano, y cómo se van comportando, cómo van planteando la problemática y cómo la van enfrentando, porque finalmente es en estos territorios en donde nosotros estamos trabajando con estas comunidades, en donde están enfrentando mucha de la problemática. Ahí nosotros vamos identificando, hay una racionalidad, esta racionalidad instrumental que se impuso a partir de todo el proyecto de la modernidad, que a lo que nos ha llevado es a mercantilizar la vida y a mercantilizar también las relaciones humanas. Entonces, y que hay una disputa ahí, pues, con muchas de estas comunidades que no se entienden separadas de la naturaleza, sino que se entienden como parte de la naturaleza y que están muy conscientes de que es necesaria una relación de complementariedad, de interdependencia, de relacionalidad entre los seres humanos y con la madre tierra. Entonces, de eso estamos partiendo. El libro que estamos presentando, que tenemos ahorita en dictamen, está organizado en dos grandes partes. Una primera parte donde hacemos toda una discusión teórica de que en qué consiste esta crisis que nosotros decimos irreversible, porque me parece que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Han sido tantas las advertencias sobre el proceso de destrucción que hemos hecho en el planeta y no se ha hecho caso, y solamente se aplazan y se aplazan y se aplazan las metas, y esto lo vemos también en los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, y cuestionar esta viabilidad del desarrollo sustentable, ¿no? ¿Podemos seguir planteando que la organización de la vida en sociedad debe estar orientada solamente a la reproducción de capital? o necesitamos pensar en la reproducción ampliada de la vida. Ese es un objetivo que queremos identificar y que también nosotros vamos pensando. Es necesario concebir un nuevo proyecto de sociedad. Nuevo proyecto de sociedad que vamos encontrando elementos en estas propuestas de los buenos vivires, ¿no? Ahí necesitamos hacer algunas aclaraciones porque se ha confundido mucho esta propuesta del buen vivir con el buen vivir en Ecuador y en Bolivia, que lo tomaron los estados y que de alguna manera solamente toman algunos elementos, pero que lo esencial que emerge de las comunidades indígenas, la propuesta, la crítica al desarrollo, la crítica a esta forma de relacionarnos, no está en esencia en estas propuestas, y que entonces nosotros estamos tratando de visibilizar cómo se dan las relaciones dentro de estas experiencias, cómo se dan estos procesos de socialización del poder, esto de la interculturalidad crítica, que más adelante lo vamos a aclarar, a partir de esta idea de los buenos vivires. Esa es una primera parte con toda esta discusión teórica, y una segunda parte del libro estamos presentando 6 estudios de caso con organizaciones rurales y organizaciones urbanas. En este proyecto están participando o participaron estudiantes, tesistas, académicos tanto de la UNAM como de otras universidades e investigadores también independientes. Y las experiencias que nosotros estamos analizando son 6. Es la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque, que está en Puebla, en Cuetzalan, Puebla. El Huerto Roma Verde, que está aquí en la Ciudad de México. La Cooperativa Olintlali, que está en Xochimilco, también aquí en la Ciudad de México. La Cooperativa Mujeres Reunidas, que está en Hidalgo. La Red de Amaranto de la Mixteca, en Oaxaca. La Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Unión de Mujeres San José de las Manzanas, que también está en Hidalgo. Entonces, son todos esos casos de estudio que nos ayudan a entender estas otras formas de relacionarnos entre los seres humanos y con la Madre Tierra para arribar a otro concepto de sustentabilidad.
Muy bien. Bueno, ustedes a través de su investigación proponen el concepto de sustentabilidad descolonial. ¿Por qué no continuar hablando de desarrollo sustentable? Algo ya has deslizado a través de lo que has dicho actualmente, pero Boris, ¿podrías complementar estas ideas?
Sí, con mucho gusto.
Gracias.
Bien, lo que nosotros estamos decimos sentipensando, no solo pensando, sino uniendo sentimientos y razones, es que ya no es posible, desde nuestra percepción, ¿no?, desde nuestra mirada, seguir planteando un camino de solución a estos problemas que Hilda ha comentado a partir de la idea del desarrollo, ¿no? Uh-huh. El desarrollo para nosotros, y lo demuestran muchas investigaciones críticas, es una realidad que no se ha podido concretar para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Diríamos en términos de bienestar, claro. Para empezar, bienestar material. Pero además vemos en el desarrollo un componente destructivo de la vida, ¿no?, y de la vida natural y de la vida humana. El desarrollo no es una propuesta que esté en el vacío, sino es una propuesta del desarrollo capitalista, ¿no?
Sí.
Y va de la mano con esa historia. Entonces, si el desarrollo tiene sus dificultades, por lo mismo vamos a encontrar en el desarrollo sostenible.
Uh-huh.
¿Sí? Y el desarrollo sostenible es un planteamiento que nace, como dice Hilda, desde las discusiones, luchas de movimientos ecologistas, ambientalistas desde los años 60, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y se va dando todo un proceso de discusión en los años 70, 80, para llegar a la propuesta del desarrollo sustentable. Al inicio se hablaba de límites al crecimiento, pero luego eso se invirtió para decir que el capitalismo podía seguir, pero con algunos cuidados de lo ecológico, del ambiente y de lo social. De ahí tenemos esta fórmula de desarrollo sostenible como algo que se da en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto ambiental o ecológico, ¿no? Uh-huh. Considerando las generaciones futuras, ¿por qué esta propuesta no ha podido ser exitosa en términos de su instrumentación? 50 años después vemos un planeta en ruinas, sin querer ser catastrofista, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que hay algo en esto del desarrollo que no le permite solucionar los problemas, sino avanzar hacia adelante, ¿no? Encontrando soluciones momentáneas. Y desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver con la forma en que se constituye el conocimiento en el mundo occidental. Un aspecto allí es la separación entre saber científico y saber no científico. Mejor dicho, el saber científico es el que vale, y lo no científico que está en la sociedad no vale porque no tiene esa rigurosidad. Y la otra parte es la separación entre humanos y naturaleza. El humano, desde una posición antropocéntrica, es el que dice que todo eso que está allí es exterior y tiene que ser dominado a través de la ciencia y la tecnología para el beneficio de la humanidad, en términos capitalistas. Lo que nosotros planteamos allí es que necesitamos reintegrar el saber científico al saber no científico, ¿no? Y eso lo hemos hecho aquí a través del diálogo de saberes. Y reintegrar a los hombres, decía Eric Fromm, expulsados del paraíso terrenal, ¿no? Con la madre tierra. Uh-huh. Estos dos aspectos los encontramos nosotros en los mundos campesinos e indígenas. Hay esta fusión, no esta separación. Uh-huh. Y en estos mundos, para terminar, lo que hay es una idea de sustentabilidad, de convivencia entre los humanos y la madre tierra.
Muy bien. ¿Sí? Uh-huh. Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de la radiodifusora Radio UNAM, y estamos conversando con los invitados de este día, Hilda Caballero Aguilar y Boris Marañón Pimentel. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con su estudio, existe dentro del mismo una propuesta metodológica novedosa, denominada coinvestigación, acerca de cómo abordar las problemáticas sociales incorporando las visiones académicas y no académicas en términos horizontales. Háblenos de esto, por favor, y con relación a su propuesta de sustentabilidad descolonial. Hilda, por favor.
Bueno, primero, para entender cómo llegamos a este concepto de sustentabilidad descolonial, esto que ya planteaba Boris, necesitamos hacer procesos de coinvestigación que nos permitan articular y entender que tan valioso es el conocimiento científico como el conocimiento no científico. Y entonces, toda esa sabiduría que hay en los pueblos y comunidades indígenas, campesinas, populares, ¿no?, que les ayudan a resolver muchas de sus necesidades cotidianas y de sus necesidades más apremiantes, necesitamos recuperarlas. Entonces, nosotros hablamos de un proceso de co-investigación para referirnos a la necesidad de un diálogo de saberes. Estos saberes científicos y no científicos, pero decimos en igualdad política y epistémica. Es decir, que tanto valor tiene uno como tiene el otro. Y lo que buscamos es la unión de esos saberes que nos permitan una comprensión más amplia de la realidad social. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de co-investigación? Nosotros, en lugar de llegar y entrevistar o encuestar a las personas que van a participar en el estudio, primero les planteamos cuál es el objetivo de nosotros y los invitamos a participar y que ellos planteen cuál sería su objetivo al participar en esta investigación. Entonces, una definición de objetivos de ambas partes. Después, establecemos el diálogo con los participantes de esta coinvestigación y vamos presentando los avances que vamos viendo, ¿no? Los análisis que vamos haciendo y presentando los avances. Con esto, ponemos en tensión tanto sus saberes como los nuestros. Y entonces, llegamos a un consenso, los invitamos a ser coautores de estos análisis que estamos haciendo y hasta que no hay un acuerdo de que se publique lo que nosotros estamos presentando con el acuerdo de ellos, hasta entonces publicamos. Entonces los hemos invitado como coautores y partimos de este consenso, es decir, de esta unión de saberes científico y no científico para esta comprensión más amplia de la realidad.
Sí.
Sí, yo quería añadir algo. En un momento más vamos a comentar cuáles son los estudios de caso, pero lo que nosotros buscamos aquí es redefinir la sustentabilidad, no de una manera despolitizada, como se hace en el conocimiento científico, donde se dice que uno tiene que ser neutral cuando hace investigación, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que reconocer que las relaciones entre los humanos y la madre tierra están caracterizadas por relaciones de poder. Hay una diríamos en términos de antes, una economía política. Y por lo tanto, lo que necesitamos es plantearnos modos de relación entre nosotros y la Madre Tierra que nos permitan no dominarla, no explotarla, sino cuidar que ella se vaya regenerando para que nosotros como humanos podamos reproducirnos. Entonces, ahí hay una sensibilidad diferente, una racionalidad diferente de cómo establecer la relación entre ambos, ¿no? Rechazamos en ese sentido las relaciones de dominación-explotación, ¿no? Y nosotros tenemos en cuenta que, por supuesto, debe haber un elemento ambiental, las relaciones entre los con la naturaleza que nos permiten vivir aquí con aire, agua, etcétera, de calidad. Pero también la Madre Tierra tiene un componente sistémico, ecológico, que debe ser respetado. Finalmente, para nosotros, hay otro elemento crucial. En los mundos campesinos, indígenas, la Madre Tierra es algo sintiente, es algo viviente y algo que actúa de manera que y tiene sus guardianes. Esta es la parte simbólico-cultural. Entonces, esos guardianes son los que regulan nuestras relaciones con ella, estableciendo que no debemos transgredir ciertos límites. Eso que se transgrede todos los días en el mundo occidental, en el mundo en el que vivimos, por la racionalidad instrumental que nos dice que lo que tenemos que buscar es nuestro beneficio sin importarnos lo que ocurra con todo lo demás, ¿no? Esa es la concepción de sustentabilidad que queremos plantear, de relaciones de convivencia entre los humanos, pero al mismo tiempo a partir de una idea de poder social que ha desarrollado el ecólogo Toledo, que dice la sustentabilidad no debe darse solamente entre las relaciones entre los humanos y la naturaleza, sino en toda la vida social, de manera que haya cierta armonía, cierto equilibrio y que el poder no sea algo que se imponga, algo que oprima, sino algo que sea un servicio en los términos del mandar obedeciendo. Eso sería el... Uh-huh. El
Boris, esto de que si se transgrede, y hablabas tú de la parte occidental del planeta, supongo.
Sí.
¿Hay algún lugar donde no se transgrede?
Sí, sí, hay lugares donde esto se hace de otro modo, como lo vamos a tratar de explicar, ¿no? Uh-huh. El punto central para aclarar eso es que la racionalidad occidental nos dice que busquemos nuestro beneficio egoísta sin importar todo lo demás, ¿no? Y estas otras racionalidades nos dicen que debemos tener cuidado, respeto por los otros seres humanos y por la Madre Tierra. Porque lo que interesa no es acumular, sino convivir.
Bien. Bueno, han abordado ustedes también diversos casos de estudio, como decía Hilda, para realizar y llevar a buen término este proyecto. Les pido, por favor, compartan con nosotros dichos casos de estudio o algún caso de estudio debido a la importancia de cada uno de ellos.
Sí.
Hilda, o tú, no sé.
Uh-huh. Tenemos 6 casos de estudio. Ya les había comentado, ¿no? El de la uh-huh. Unión de Cooperativas Toxtepan Titatanisque, que está en Cuetzalan, Puebla, que tienen ya más de 50,000 socios en esta cooperativa uh-huh. y que se han estado organizando, nosotros decimos, a partir de estos procesos de solidaridad económica, es decir, procesos de solidaridad, de reciprocidad, de trabajo colectivo, y que en un momento más adelante vamos a ir abordando cuáles son los aportes que hay en cada una de estas, de estos colectivos que nosotros trabajamos, la cooperativa también de Xochimilco, cooperativa Olintlali, que se dedican principalmente a la producción de hortalizas, pero también tienen estos procesos de agroturismo, de etnoturismo, y también tenemos el Huerto Roma Verde en la Ciudad de México, que es un laboratorio social en donde ellos están mostrando cómo es posible vivir a partir de estas ideas de la sustentabilidad en esta interrelación entre los seres humanos y con la Madre Tierra, y en donde ellos dan también talleres de capacitación, en donde ellos trabajan a partir del trabajo colectivo, de la participación de voluntarios y ahora de becarios. Esta red de Amaranto de la Mixteca, que es una unión de una cooperativa principalmente de mujeres que se dedican a la producción y la transformación del amaranto, pugnando por una alimentación saludable. La Unión de Cooperativas también de San José de las Manzanas en Hidalgo, que se dedican a la producción de medicinas, medicina tradicional, a partir de recuperar toda la sabiduría ancestral que tienen del uso de todas las plantas y cómo transformarlas para convertirlas pues en medicamentos. Y también tenemos la cooperativa de mujeres reunidas en Ixmiquilpan, Hidalgo, que ellas hacen un trabajo muy interesante a partir de recuperar toda la producción del maguey, de extraer la fibra y con esa fibra generar productos para el cuidado personal. E incluso ellas exportan muchos de sus productos y tienen una producción de muy alta calidad. Entonces, estas iniciativas son bien interesantes y vamos a ir en un momentito ya abordando los aspectos fundamentales de cada uno de todos estos procesos.
Muy bien. ¿Quieres agregar algo, Boris?
No, por ahora no. Uh-huh. Sí.
¿Podrías, bueno, digo, estos son 2 casos que nos estás planteando de 6, ¿no es así?
Los mencioné nada más los 6 uh-huh. y estoy yo nada más como abordando ahí, uh-huh. ¿no?
¿Cuáles son más o menos
cada uno?
Ajá. Bueno, ¿cuáles fueron los principales retos, en todo caso, para la realización de esta co-investigación, considerando además que se llevó a cabo en un contexto de pandemia, tengo entendido?
Sí, ahí, bueno, pues primero, justo nos aprobaron la investigación y enseguida nos avisan que tenemos que confinarnos. Entonces, contactar a todos estos colectivos, nosotros primero hicimos un mapeo en el país, ¿no? De a ver quiénes serían esos colectivos que cumplen con estas características que nosotros estamos buscando, que hay otra concepción de sustentabilidad, no solamente en el discurso, sino en sus prácticas. Hicimos varias fichas técnicas, elegimos algunos casos, los contactamos, algunos por teléfono, otros por correo electrónico, a través de cartas escritas, planteándoles en qué consistía la investigación, qué es lo que estábamos buscando, de qué manera la íbamos a llevar a cabo. Entonces, tuvimos que esperar respuestas físicas llamadas por teléfono, que contestaran el correo, aguardar las respuestas, hacer muchas de las de los diálogos a través del Zoom, ¿no? Que fue una modalidad que todos empezamos a utilizar y que sí. Ahora parece que se ha popularizado mucho más. Entonces, tener muchos diálogos virtuales con ellos, uh-huh. por teléfono o por la computadora. Estos espacios en muchas de estas comunidades no son de uso común, ¿no? Que se conecten a la computadora o para tener diálogos virtuales. Entonces, fue todo un reto invitarlos a tener Eso los es. Diálogos. Uh-huh. Después, de establecer los momentos para presentarles los avances, que ellos tuvieran tiempo también para recibirnos, estarles haciendo las presentaciones de cómo estamos viendo nosotros, cómo estamos sistematizando su experiencia, qué conceptos estamos manejando, cómo lo estamos entendiendo, cuáles son los hallazgos que estamos encontrando. Además, presentarles los borradores de los reportes finales y también a partir de esos reportes llegar a un consenso. Entonces, esos fueron principalmente los retos. Para llevar a cabo la investigación. Uh-huh.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son los principales hallazgos y dificultades, digamos, dentro de las experiencias que estudiaron en términos de la sustentabilidad descolonial?
Boris. Nosotros, muchas gracias, Irma. Nosotros estamos muy contentos, muy complacidos con esta investigación, con esta co-investigación, porque los resultados de la misma nos muestran que hay elementos, propuestas, prácticas en estos colectivos, seguramente también en otros, que nos pueden permitir elaborar contribuciones para entender de otra manera el concepto de sustentabilidad. Por ejemplo, nosotros hemos sintetizado esos hallazgos en la puesta en práctica de la producción agroecológica, el uso de ecotecnias, la poliactividad, la defensa del territorio, el trabajo colectivo y la toma colectiva de decisiones. Para ilustrar un poco lo que hemos hallado, podemos hablar de Tosepan, es la cooperativa más grande de América Latina. Tiene 50.000 socios.
Oh, ¿dónde está?
En Cuetzalan, Puebla. Ellos se dedican a la producción de café, de pimienta, también a la producción de miel de abeja, ¿no? Entonces, lo que hacen estos colectivos, por ejemplo, en Tosepan, en el Huerto Roma Verde y la Red de Amaranto en Oaxaca, nos dicen que su producción es agroecológica, ¿no? Y esto está caracterizado por la rotación y diversidad, asociación de cultivos. Entonces, aquí no hay monocultivo. La naturaleza, dicen ellos, la madre tierra, es diversa. Y cada elemento de esa madre tierra tiene una función. Ninguna sobra, ninguna estorba. Todas se retroalimentan y contribuyen a una mejor convivencia. El uso de biofertilizantes e insecticidas biológicos, el mantenimiento y recuperación de la fertilidad de suelos, la creación de bancos de semillas criollas, entre otras prácticas. Podemos ilustrar esta idea de la diversidad con los jardines de café de Tosepan, ¿no? El jardín de café es un policultivo tradicional humanizado, en el que se ha introducido y adaptado el café. Entonces, es un bosque, ¿no? Diríamos en nuestro lenguaje sencillo, en el que se ha introducido el café, ¿no? Y ese bosque tiene alrededor de 120 variedades distintas por hectárea. especies vegetales maderables, maderables, alimenticias, ornamentales, plantas medicinales, etcétera. De manera que a partir de ese bosque el productor obtiene café, pero también obtiene alimentos para el autoconsumo y productos para la comercialización, ¿no? Yo quiero enfatizar que esos jardines de café sirven para la fabricación de agua, ¿no? La conservación de suelos, el mantenimiento de la diversidad, entre otras cosas. El huerto Roma Verde, aquí en la colonia Roma, tiene su mandala, un área donde siembran y se cultivan semillas que provienen de una semillateca, ¿no? Que ellos mismos tienen a partir de la asociación de cultivos, ¿no? El mandala se articula con otras áreas, el invernadero, el área de reciclaje comunitario, entre otros, ¿no? De donde se obtienen los residuos orgánicos para preparar los sustratos, las compostas y los lixiviados. La otra cooperativa, ubicada en Xochimilco, con las chinampas, tiene su chinampa demostrativa. Y estas chinampas sirven para producir hortalizas, ¿no? Y en esos ecosistemas también está presente el axolote, ¿no? El ejemplo de esta diversificación en Olintlali es que tienen alrededor de 100 especies de flores y hortalizas al año. Adelante, por favor.
Sí, tenemos los otros casos, ¿no? De las cooperativas de mujeres, por ejemplo, esta de mujeres en San José de las Manzanas, en donde ellas tienen diversas formas de producción agroecológica, partiendo principalmente de lo que ellas señalan como el cuidado del monte, ¿no? El cuidado, dejar que en el monte crezca todo aquello que es nativo de ahí del lugar, y de ahí ellas parten de que es necesario el cuidado y la conservación de ese monte. Y también en estas regiones desérticas en Hidalgo, el maguey y la lechuguilla, que son una variedad también de maguey, tienen una importancia fundamental. Ellas van elaborando, van dejando de utilizar estos productos, estos agroquímicos, fertilizantes, herbicidas. Al dejar de utilizar los herbicidas y al recuperar mucho de sus saberes, incluida ahí la lengua, ellas van recuperando también el saber del territorio, el saber de las plantas, el saber de cómo producir, cómo cuidar, la creación de compostas, de abonos naturales, la reforestación, el cuidado de las semillas. Ellas hablan también de guardianas de las semillas, de la recolección, la selección, el cuidado, el almacenaje de la semilla para que no se pudra. Están todas estas plantas medicinales que van identificando, que es toda una labor de taxonomía, de identificar, clasificar y saber para qué son útiles todas estas plantas. Sí. Ensayan diversos procesos, ensayan, ¿no?, la plantación de diversas semillas, la combinación de dotación de semillas, de luz, de viento, de agua, de tierra, de diferentes suelos. Entonces, hay diferentes experimentos, ¿no?, ahí, que no, ellos no llaman experimentos, sino que van ellos a partir de este cuidado que tienen y esta vinculación integral con la tierra. Ellos van ensayando diversas formas para producir. Otro aspecto importante que vamos encontrando, además de la agroecología, es esto del uso de las ecotecnias. El uso y la promoción de las ecotecnias, que tiene que ver también con estas otras maneras de entendernos y de crear relaciones más armoniosas con la madre tierra. Porque de lo que se trata, y justo para romper con todos estos desequilibrios que se están dando, es de reencontrar los equilibrios. Entonces, ellas lo que hacen es tratar de tener un menor impacto, pues, sobre el territorio a partir de la captación del agua de lluvia, del uso de baños secos, del uso también de celdas solares, esta recolección de agua, los biofiltros, los biodigestores, el tratamiento de los residuos sólidos, el tratamiento de residuos orgánicos que vamos viendo, por ejemplo, en el huerto Roma Verde, el reciclaje de muchos de los de estos residuos que propone el Huerto Roma Verde, dejar de hablar de basura y hablar de residuos, porque esos residuos pueden tener otro tratamiento. Y todos estos procesos de hidroponía, de producción de composta, de lombricomposta, de producción también de hongos, lo que ellos llaman también en Tosepan la cosecha de agua de lluvia, los baños ecológicos, los calentadores solares, las estufas ahorradoras de leña, el tratamiento de aguas residuales. Entonces, y también acompañado con esto, hay toda una serie de propuestas de impulsar mejores formas de producción de alimentos sanos. Esta producción de alimentos sanos a través de estos huertos de traspatio y de la crianza también de animales en estos traspatios, también el uso de cisternas de ferrocemento para almacenar el agua, estos huertos familiares en donde participan pues toda la familia, no solo las mujeres, para el impulso pues de una mejor nutrición familiar. Entonces están también todos estos procesos de ecotecnia.
Uh-huh. En el caso de estos colectivos, nosotros encontramos que también hay una decisión de diversificar las actividades, ¿no?, para la reproducción de la vida, de la unidad familiar, de la cooperativa, ¿no? Y, por ejemplo, en Tosepan se combina la producción agrícola, hemos dicho que es diversa, ¿no?, porque cultivan café, pimienta, frutales, hortalizas. Se combina esta producción agrícola con actividades apícolas, ¿no?, con actividades de transformación y de comercialización. También está el ecoturismo. Han organizado también su cooperativa de ahorro y crédito, ¿no?, otra cooperativa para aprovechar el bambú, ¿no? Se realizan igualmente actividades de educación y capacitación, ¿no? Y se ha creado la cooperativa de salud, tiene su radio comunitaria y de manera reciente ofertan el servicio de telefonía celular. Como ya se ha mencionado, en Olintlali, en la cooperativa que está aquí en las Chinampas de Xochimilco, se combinan actividades de agroturismo, ecoturismo y etnoturismo. En el Huerto Roma Verde hay actividades de educación ambiental, producción agrícola en pequeña escala, acciones de capacitación y eventos culturales, ¿no? Todo con la finalidad de contribuir a la regeneración de la madre tierra, ¿no? En la cooperativa de Hidalgo de las mujeres, ellas combinan las labores de cuidado con el trabajo asalariado, la artesanía, la agricultura y la cría de animales, ¿no? Esta es la idea básica que caracteriza a la economía campesina de la que nos hablaba Chayanov, ¿no? En las manzanas, los trabajos se refieren a la producción de medicinas, también producen orégano para la comercialización, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una idea diferente de cómo conseguir la reproducción o de hacer economía. No es la especialización, no es el monocultivo, sino es la diversidad de cultivos y de actividades, ¿no?
Seguimos. Bien, bueno, lo que pasa es que yo quisiera preguntar algo. ¿Cómo se hace para la creación de agua? Eso me llamó mucho la atención. Es uno de los ejercicios que quieren hacer para hacer más productiva la madre tierra, algo así, ¿no?
Sí.
¿Podrías explicar un poco sobre esto?
Eso se hace de dos maneras, ¿no? Se hacen pequeños proyectos de cosecha de agua, ¿no?
Eso.
Por ejemplo, se colocan en las tubos, ¿no?, para recolectar agua,
claro,
que cae, del agua de lluvia que cae a los techos. Ese es uno, ¿no? Uh-huh. Pero lo otro también es el mantener los bosques, porque esos bosques, ¿no?,
son los que atraen.
Así es, la lluvia, ¿no?, uh-huh, genera la condensación con su evapotranspiración, ¿no?, y ellas mismas producen agua, pues, ¿no?
Uh-huh. Entonces, realmente parte de un hecho anterior que sería la siembra de árboles.
Claro, o el mantenimiento de esos árboles que están en lugar de cortarlos. Uh-huh. En Brasil, por ejemplo, el cultivo de café se hace cortando todo el bosque y es como un monocultivo el café. Es un café de sol. En cambio, estos de aquí son cafés de sombra. Uh-huh. Café que están en en medio del bosque, ¿no? Ahí uh-huh. es donde se adapta mejor.
Como los variedades. De México, creo ¿Claro? yo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ahí yo quiero agregar una cosa antes de pasar a la siguiente pregunta o al siguiente aspecto, que hay tres cuestiones más que vamos identificando en estos colectivos. Uno tiene que ver con las relaciones de solidaridad y reciprocidad que se restituyen en estos espacios. Mm. Otro tiene que ver también con la toma de decisiones, cómo se toman las decisiones en esos espacios. Y otro también con la revaloración del trabajo de las mujeres. Entonces, respecto a la solidaridad y la reciprocidad, nosotros vamos identificando que van construyendo estos espacios comunitarios. Espacios comunitarios, nosotros hablamos de reciprocidad, que tiene que ver con el intercambio de trabajo y de productos del trabajo en donde no media el mercado capitalista ni el dinero. Entonces, que es todo un proceso de dar, recibir y devolver, pero que esto ayuda a fortalecer estas organizaciones, ¿no? Estos procesos de solidaridad. Entonces, se habla también de los procomunes en esta idea de garantizar el sostenimiento de estos espacios a partir del apoyo de todos. Hay también este trabajo, por ejemplo, el trabajo de Olintlali en las Chinampas, en donde hay un proceso de respeto también a los trabajadores, de ayuda mutua, de un pago justo, ¿no? Entonces, vamos identificando todas estas cuestiones ahí. Y ellos hablan, incluso ellos tienen un mercado de las cosas verdes en donde ellos ofertan sus hortalizas y todo lo que producen y no hablan de consumidores, hablan de aliados. ¿Por qué? Porque claro. respetando los procesos de la madre tierra, tú como consumidor produces lo que está adecuado a los ciclos de reproducción de la vida sin forzar, no, sin forzar. ¿No? Entonces, esto implica romper con la idea de los monocultivos, ¿no? Que es una producción intensiva y extensiva. Y entonces,
de destrucción.
Uh-huh. Y que entonces se trata de respetar todos estos ciclos. Y hablan de aliados, ¿por qué? Porque esos que van a ir a adquirir los productos de estos productores no van buscando como en el centro comercial, no, hoy se me antoja esto, hoy esto, y tomo, ¿no? De ahí de los anaqueles, sino que los productores, lo que se produce en esta época, entonces los consumidores se comprometen a consumir eso que se está produciendo actualmente y en las cantidades que se está produciendo. Y entonces hay un compromiso ahí, una alianza entre productores y consumidores, pero que hay un compromiso de ofertar alimentos sanos. Es decir, estos alimentos libres de agroquímicos, de fertilizantes, de herbicidas. Entonces, se dan todos estos procesos de compartir, de convivir, uh-huh. de ayuda mutua también uh-huh. dentro de los propios espacios. Ellos también se capacitan unos a otros en esta recuperación de la producción agroecológica. Entonces, hay un trabajo también ahí de capacitación entre las mujeres, entre quienes participan dentro de las cooperativas en todo el proceso, ¿no? Cómo se cultiva, cómo se produce, cómo vamos a deshiervar, cómo se va a hacer el acopio de los alimentos, cómo se hace la transformación también. Entonces, son procesos de capacitación que se van dando entre ellos y que esto permite ir fortaleciendo a las cooperativas, a las familias, a las comunidades. Por ejemplo, en esta comunidad que yo hablaba en Hidalgo de la Cooperativa de Mujeres Reunidas, ahí hay un proceso en donde incluso en algunos casos han logrado frenar la migración de los maridos. ¿Por qué? Porque ellas están regresando, restituyendo las capacidades productivas y organizativas de la comunidad. Uh-huh. Entonces, hay procesos interesantes ahí en donde van involucrando también uh-huh. a la familia. Uh-huh. Y todo esto a partir de una producción de alta calidad, ¿no? De responder a un uh-huh. alto estándar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, claro. estas mujeres que producen estos productos para el cuidado personal, lo exportan al mercado internacional y tienen que entregar en tiempo y forma una determinada cantidad de productos, cumplir con la calidad que les piden, pero están insertas en toda esta estos principios del comercio justo, de respetar el precio, de pagar el precio justo, de que las ganancias o los excedentes se distribuyan de manera equitativa, de respetar a la madre tierra, de no utilizar productos que atenten o que destruyan los territorios. Entonces, se van creando también, ¿no?, procesos de ahorro, de préstamo, de ayuda mutua. Todos estos procesos vamos identificando.
Es todo un consenso de asociación, ¿verdad?
Claro.
Así es. Un rasgo rápidamente que también necesitamos enfatizar aquí es que la sustentabilidad no es solo una práctica corriente, sino también es un proceso
organizativo, claro.
Político, ¿no? Uh-huh. Y de saberes, ¿no? De defensa de los saberes, pero también de defensa y control del territorio, sí. ¿No? Porque hay muchas presiones, claro. de empresas mineras extractivas. Entonces, sepan, solo para ilustrar esto, a principios de este siglo se aprobó, después de grandes movilizaciones, un programa de ordenamiento territorial para identificar el territorio de acuerdo a sus bondades. Uh-huh. Y después eso se sancionó en el municipio y en el Congreso Estatal, de manera que no se admiten inversiones en minería, petróleo, etcétera.
Eso, ¿no? Me parece muy bien.
Pero eso es algo que hay que hacer para, claro. para mantenerse en el lugar, porque si no, claro. Los pobladores pueden ser expulsados.
Bien, lamentablemente el tiempo se nos terminó del programa, pero están ustedes muy bien invitados para un próximo programa, porque no podemos dejarlo hasta ahí. Hay algunas cuestiones que no se pudieron plantear en este programa, pero serán en un próximo, si me permiten, y ustedes aceptan. Entonces, solamente les pediría, en síntesis, sus principales conclusiones y aportes, en síntesis.
Muy bien.
De unos cuantos minutos. Por favor, Boris.
Corriendo.
Más o menos.
Podemos plantear aquí que necesitamos sentipensar el carácter histórico-estructural de la crisis ecológico-ambiental generada por la racionalidad occidental capitalista. Esta crisis, por lo tanto, no es una crisis como antropoceno, sino como capitaloceno, porque responde a una forma de organización de la vida social, ¿no?, que tiene un interés básico, que es el de obtener ganancias para su apropiación privada. Entonces, necesitamos poner en cuestión la sustentabilidad hegemónica, porque es una ideología, sí. que no nos ayuda a entender el problema, sino a presentarlo de acuerdo a los intereses de los que dominan este mundo, ¿no?
Cierto.
Finalmente, ¿no?, necesitamos también, y eso es muy importante, entender que la sustentabilidad se desarrolla, se desenvuelve en medio de relaciones de poder. Y aquí un elemento central que debemos ir deconstruyendo es el de las creencias. Creemos en el desarrollo, creemos en que con la ciencia de tecnología y los instrumentos de mercado podemos componer este mundo, y eso no es posible. Entonces, el problema subjetivo es de gran importancia.
Entonces, nosotros estamos planteando, hicimos primero un análisis, ¿en qué consistía la sustentabilidad hegemónica, ¿no?, que está muy vinculada a este concepto de desarrollo sustentable, pero que prioriza el crecimiento económico para sostener la acumulación y la reproducción de capital y someter entonces, ¿no? Nosotros hablamos de madre tierra para no hablar de recursos naturales, porque hablar de recursos es concebir a que están a nuestra disposición y que podemos utilizarlos de manera desmedida, como señalábamos con los monocultivos, ¿no?, de manera intensiva y extensiva. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es otra concepción. Hablamos de una sustentabilidad descolonial. ¿Por qué descolonial? Porque justo lo que estamos planteando es recuperar esos otros saberes que han sido invisibilizados, deslegitimados por considerarlos comunidades atrasadas, premodernas, precapitalistas. Entonces, la recuperación de esos otros saberes a nosotros nos ha permitido entender que necesitamos una concepción de sustentabilidad a partir de la totalidad social, de no ver los problemas de manera compartimentalizada, ¿no?, lo económico por un lado, lo político, lo social, lo cultural, sino de manera integral, pero tomando en cuenta que lo que integra esa totalidad son las relaciones de poder. Correcto. Estas relaciones de poder que son las que van diciendo cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a producir, cómo vamos a consumir. Entonces necesitamos modificar la concepción que hay del poder. Uh-huh. Ese orden que se le ha dado a la sociedad, uh-huh, y dejar de pensar que el sentido de la organización de la vida en sociedad debemos seguir orientando a la reproducción de capital y pensar en que ese sentido de organización de la vida en sociedad debe orientarse a la reproducción ampliada de la vida humana y no humana, y que entonces necesitamos modificar lo que hemos entendido como poder, dejar de entenderlo como dominación, explotación y conflicto. Correcto. Y entender el poder como un poder creativo, como impulso, como servicio, como se ha planteado en muchas comunidades, en donde quien detenta el poder, quien tiene un cargo público, no cobra, está al servicio de la comunidad. Entonces, modificar esos procesos es fundamental.
Muy bien. Les agradezco muchísimo. Perdónenme, por favor, el tiempo nos comió. Les agradezco de veras haber estado en Momento Económico dándonos estos conocimientos muy interesantes, por cierto. Bueno, a todos nuestros radioescuchas también por su atención. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini y Carlos Flores. Colaborador en la producción, Araceli Martínez Suárez. En la producción y realización, Santiago Hernández Jiménez. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.